COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad el Decreto-Ley de 2021 del Gobierno de la Región de Murcia que modificó la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor del año 2020 ante la situación crítica de su estado ecológico agravada entonces por el episodio de hipoxia. Buenas tardes, soy Antonio Montoro, es tiempo de noticias de la Región de Murcia en La Linterna. En una sentencia que hemos conocido hoy, el Pleno del Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España contra determinados incisos de ese decreto-ley del Ejecutivo Regional. Así ha valorado hoy la sentencia del Ejecutivo murciano. Marcos Ortuño es su portavoz.
Hoy el Tribunal Constitucional respalda la actuación del Gobierno Regional para proteger y recuperar el Mar Menor. No ha habido ni invasión de competencias ni dejación de funciones, como alega el Gobierno de España. La sentencia demuestra que el Ejecutivo Autonómico actúa siempre con rigor y cumpliendo la legalidad para defender el Mar Menor. Una sentencia que deja en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez, que una vez más demuestra que solo hace un uso político del Mar Menor.
Sin dejar el Mar Menor, la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional de Murcia ha acordado hoy tramitar una proposición de ley para modificar el artículo 16 de la Ley de Protección del Mar Menor y volver a instaurar la moratoria urbanística que caducó a finales de agosto. Eso ha supuesto un nuevo rifirrafe político entre el Partido Popular y el PSOE por el procedimiento. José Vélez y Joaquín Segado son los portavoces del PSOE y el Partido Popular en la Asamblea.
En las próximas horas veremos una maquinaria potente, mediática, del Partido Popular, del gobierno de López Miras, para, reitero, utilizar esta artimaña parlamentaria y recortar la moratoria urbanística en el Mar Menor.
Y nosotros planteamos una solución que permita el que el resto de grupos podamos presentar enmiendas y un texto alternativo al que ha presentado el Grupo Socialista. Se tramitará por el sistema de término fijo, es decir, para aprobarlo en menos de un mes, si el resto de grupos entienden o atienden lo que hemos propuesto.
60 ministros, secretarios de Estado, embajadores de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y autoridades de la Comisión Europea se dan cita a esta hora en Murcia y hasta el próximo viernes para debatir sobre la futura ampliación de la Unión Europea y los nuevos criterios para el reparto de fondos de cohesión. El encuentro en la capital de la región, enmarcado dentro de la presidencia española de la Unión Europea, sirve además de preparación para la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno que va a tener lugar en Granada en octubre. Los representantes europeos han participado esta tarde en una recepción ofrecida por el Ayuntamiento, el alcalde de Murcia es José Ballesta.
Que va a haber más de 200 delegados entre secretarios de Estado, directores generales, altos cargos. Hay un despliegue mediático también enorme porque las dos reuniones que se van a celebrar en Murcia pues son de una extremada importancia. Piense que en la reunión de ministros de Exteriores pues se va a tratar el tema de la agresión rusa en Ucrania y la solicitud de admisión de Ucrania, de Moldavia y de otros países que están en este momento en esa lista de espera para ingresar en la Unión Europea.
El consejero de Acción Exterior, Marcos Ortuño, ha confirmado que el presidente regional, Fernando López Miras, va a mantener reuniones con algunos de estos altos cargos de la Unión Europea.
Por supuesto, el presidente va a tener reuniones con la comisaria que nos visita, también con el presidente del Comité de las Regiones, porque hay muchas cuestiones importantes que se debaten en la Unión Europea. De hecho, reforzamos nuestra vocación europeísta. Vamos a reforzar la proyección institucional de la región de Murcia en un momento en el que Europa cada vez escucha con más atención a las regiones. Y, por supuesto, también tenemos muy claro que tenemos que impulsar los ejes estratégicos del Gobierno de Fernando López Miras, como es la modernización económica y productiva, como la protección de nuestro medio ambiente y el Mar Menor.
La cumbre europea se desarrolla, pueden imaginarlo, bajo un amplio despliegue de seguridad que ya está funcionando y en el que participan más de 1.300 efectivos de la Policía Nacional en colaboración con el total de la plantilla de la Policía Local de la Ciudad de Murcia y de efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y de Protección Civil. Ahora cambiamos de asunto. Totalmente incomprensible es cómo ha calificado el consejero de Educación la actitud que están teniendo algunas empresas del transporte escolar, aquellas que siguen rechazando la oferta de su consejería de subir un 30% los precios y revisar el próximo año el acuerdo marco. El consejero Víctor Marín ha recordado que desde hoy han empezado a operar 7 nuevas rutas que afectan a distintos centros. Pese a todo, casi 6.000 alumnos siguen sin transporte escolar en la región.
En este momento, estas dos propuestas, insisto, de gobierno que dan solución a este sector no han sido suficientes para cubrir las rutas que están pendientes, el 30% de rutas que está pendiente. Es una situación que yo calificaría como incomprensible. Nosotros estamos trabajando día a día, ruta a ruta, empresa por empresa, con el fin de poder restablecer la totalidad del servicio lo antes posible. No solamente con empresas de nuestra región, sino de fuera de la región. Y confío en que estas gestiones den fruto.
Esta tarde han respondido a esas declaraciones las empresas concesionarias de las rutas del transporte escolar. En un comunicado acusan al gobierno autonómico de incumplir sistemáticamente todos los compromisos firmes adquiridos con ellas en los tres últimos años. Es una de las razones por las que están sin poder ir a clase a sus centros unos 6.000 de los 20.000 alumnos que lo hacen en esos autobuses. Piden las empresas un contrato viable, que su ejecución no les suponga pérdidas y que se mantenga al menos todo el curso, además de un incremento de precios en cada ruta que suponga no trabajar a pérdidas. Y hoy se ha administrado, hablando de colegios, la vacuna de la gripe a cerca de 30.000 niños de entre 3 y 4 años. Son aquellos a los que se les ha empezado a administrar la vacuna contra la gripe. Se hace por vía intranasal y por primera vez se ha repartido de forma generalizada en todos los colegios públicos y privados de la región de Murcia. Escuchamos a Sole, una de las enfermeras.
Vamos a intentar que lo tomen como un juego. Previamente ya le han proyectado un vídeo de dibujos animados que se hizo para familiarizarlos con el proceso. Y vamos a intentar que sea como un juego de olores, puesto que la vacuna es de administración intranasal, ¿vale? Entonces, bueno, les vamos a preguntar a qué le huelen, si a palomitas, como en el vídeo, a fresa, a limón, a ver a qué.
No dejamos la sanidad. En Lorca, el PSOE ha pedido un plan de choque para reducir las listas de espera en el hospital. Reclama un refuerzo del 30% de la plantilla en las áreas más deficitarias de personal, como la de dermatología, donde solo hay un médico a media jornada. José Ángel Ponce es concejal del PSOE.
Con los cálculos que nosotros tenemos, sería necesario como mínimo un 30% más de lo que actualmente tiene la plantilla del Área 3 de Salud. Nos encontramos, como digo, con especialidades que están completamente descapitalizadas. Por ejemplo, dermatología, a día de hoy tiene medio dermatólogo, cuando digo medio dermatólogo me refiero que atiende a media jornada prácticamente a unas horas al día y muy pocas horas en conjunto en toda la semana y compartido con otros hospitales.
En Cartagena, el PSOE ha pedido al ayuntamiento que se persone como perjudicado en la causa por la balsa Jenny, responsabiliza a la comunidad y a los propietarios de los terrenos del perjuicio ambiental en esa zona. Vamos con los detalles. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción al Pleno exigiendo al equipo de gobierno de Noelia Arroyo que el ayuntamiento se persone como perjudicado por la situación de la balsa Jenny en la causa instruida por el juzgado número 4 de Cartagena. De esta forma, y según el portavoz socialista Manuel Torres, el ayuntamiento defendería los intereses de los cartageneros ante lo que considera negligente actuación de la comunidad autónoma y de los propietarios de los terrenos en el sellado de la balsa.
Las medidas adoptadas por López Mira no solo no han acabado con la contaminación, sino que han diseminado los residuos tóxicos de la balsa por toda la Sierra Minera. Los trasladaron mal, provocando que se esparcieran por los caminos y que se estén filtrando al subsuelo con el consiguiente daño medioambiental, tal y como ha señalado el SEPRONA.
Torres recuerda que el Ayuntamiento de los Alcázares y colectivos como Pacto por el Mar Menor y Ecologistas en Acción ya se han personado como perjudicados.
Y hoy se celebra el Día Mundial del Turismo. La Plaza del Romea ha acogido un acto de calle en el que se ha informado a los murcianos de las principales rutas y actividades turísticas que ofrece la región. También ha habido jornada de visitas gratuitas y guiadas a los museos de la capital. Y hablando de turismo, sepan que el aeropuerto de Murcia va a contar con una nueva conexión con la ciudad portuguesa de Oporto a partir del próximo verano. Ahora el deporte. ¿Qué tal? Vicente Luis Cano.
En poco más de media hora vuelve el baloncesto al Palacio de los Deportes, vuelve la Liga Endesa con el partido que va a enfrentar en la segunda jornada a UCAM Murcia, Club Baloncesto y a Baskonia, en un partido en el que los murcianos buscarán la segunda victoria consecutiva. Por otra parte, Calero ha sido presentado hoy como nuevo técnico del Fútbol Club Cartagena, ya está trabajando con el equipo y asegurando que quiera empezar la reacción a partir del próximo fin de semana, igual que el Real Murcia, en el que Dani Vega ha dicho esta mañana al acabar la sesión de trabajo que el equipo tiene que ser capaz de reflejar sobre el terreno de juego lo que entrena cada día. Y por otra parte, Carlos Alcaraz ya tiene rival para la primera ronda del torneo de Pekín, la ATP 500 de Pekín, en el que se enfrentará al alemán Yannick Hampmann.
Gracias, Vicente. Y como es habitual, terminamos con la previsión del tiempo para mañana. El cielo va a estar poco nuboso o despejado este jueves en la comunidad murciana, salvo por algún intervalo de nubes bajas por la mañana. Es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que también anuncia temperaturas con pocos cambios, en ascenso en el caso de las máximas en puntos del interior. Ahora llegamos al filo de las 8 de la tarde. Están escuchando La Linterna. Seguimos contándoles todo lo que les interesa aquí en COPE con Ángel Espósito.